los que la aplastan
y que no la dejan ser.
Libre como el viento,
libre como el viento.
La bala Chico Méndez en Brasil.
En Radio Camco, te invitamos a escuchar la siguiente entrevista.
Lo habíamos prometido, el tema está en boga, ¿no? Por la desaparición de Santiago Maldonado. Han aparecido muchas opiniones diversas respecto a jugando como si fueran cartas o un partido de fútbol, jugando nombres de gente que lamentablemente está desaparecida. Estamos en línea con Rubén López, hijo de Jorge Julio López. ¿Cómo estás, Rubén?
¿Qué tal? Buen día, gracias por llamar.
¿Qué tal, Rubén? Sheila te saluda de este lado. Bueno, vimos que te sumaste al pedido que se viralizó por las redes sociales con respecto a la aparición con vida de Santiago.
Sí, sí, lo veníamos haciendo por ahí también, inclusive hace unos días acá cuando en Plaza de Mayo te hice un reclamo hace 15 días, también estuve ahí presente en el palco, estaba cerquita de Sergio, no lo pude saludar porque, bueno, era conmocionante estar ahí cerquita de él. Y en estos días, viendo el sábado de la mañana, tomando unos matecitos, vi que todo el mundo estaba pidiendo, soy fulano, soy mengano, y pidiendo por Santiago, se me ocurrió poner esa frase, todo el mundo sabe de quién soy hijo, aparición de Santiago, y la verdad que tuvo una repercusión que no pensé, lo hice solamente con la intención de colaborar desde el pedido de un ciudadano que, si bien tiene una historia personal, junto con el que todos estamos haciendo por la aparición de Santiago, y la verdad que, bueno, desde hoy, desde las 7 de la mañana, estoy atendiendo medios nacionales y acá locales, y la verdad que, bueno, desde ese punto de vista, bienvenido sea, porque todos estamos pidiendo lo mismo, que aparezca Santiago, ¿no? Obviamente, esa es la idea.
Exactamente, respecto a cómo se trajo, está en boga, ¿no?, de vuelta el pedido por Jorge Julio López. Eso es buenísimo siempre recordarlo, porque es un desaparecido en democracia y fue desaparecido dos veces. Pero viste que hay gente que en la introducción un poco lo decía, lo juega como si fuera cartas, como diciendo, si vos pedís la aparición de Santiago Maldonado le estás pegando a Macri, y si pedís la aparición de López le estás pegando al gobierno anterior, al kirchnerismo. ¿Qué opinión te merece los que lo juegan como si fueran cartas o un partido de fútbol?
Aquello es como decís vos, y la verdad que me molestó muchísimo, inclusive la semana pasada salí en algunos medios muy enojado por esta situación, pero porque los que hoy, cuando vos le reclamás a Santiago Maldonado, y sobre todo parece que algunos periodistas afines al gobierno de hoy, que está en los medios hegemónicos, aquellos que hoy son funcionarios de este gobierno actual, cuando hace 11 años nunca los escuché reclamar por mi viejo, entonces no tienen la autoridad moral para retrucarte a la pregunta donde está Santiago, con que te respondan con Jorge Julio López. Me parece que desde ese punto de vista, y aquellos que son simpatizantes de este gobierno, aquellos que lo votaron, pueden opinar, pero no desde el punto de vista de que nunca reclamaron por Julio López, nunca reclamaron por Marita Verón, por María Cash, por Iván Torres, por Luciano Arruga, por Miguel Bru. Entonces, todos esos que hoy te chicanean con esa respuesta, me parece que tendríamos que ver si en aquellas oportunidades anteriores, y sobre todo en lo personal y particular desde el 2006 con mi viejo, si alguna vez reclamaron por alguien. Entonces, desde ese punto de vista no tiene moral para hacerlo. Es lamentable, y aquellos que lo hicieron, la verdad que fue un papelón, sobre todo los funcionarios que ese día respondieron en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Derechos Humanos, a la pregunta de Santiago, ¿dónde está Jorge Julio López? Porque con el gobierno anterior, te guste o no te guste, yo tenía comunicación, se pusieron a disposición. Después podemos jugar si se hicieron las cosas bien o mal. Pero en el caso de Santiago Maldonado, lo único que se hace desde los grandes medios hegemónicos y desde el gobierno nacional es ningunear, chicanear, faltar el respeto, ensuciar a la familia. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que no se puede comparar un caso con el otro. Si bien son parecidos, no son iguales.
Rubén, decime. ¿Qué pasó cuando te enteraste de la noticia el 1 de agosto? ¿Qué fue lo que sentiste, siendo que te toca tan de cerca el tema?
Creo que nos llevó un par de días a entrar en razón, conmocionados, obviamente, preocupados, porque fue a partir de ese día que empezamos a pedirlo, y si bien trascendió, como decíamos, en este fin de semana por la frase que puse en mi Facebook, desde ese día, desde el 1 de agosto, realmente asustado porque no pueden pasar estas cosas. Te decía, en el marco de que son parecidos pero no son iguales, en el caso de mi viejo es presunta desaparición forzada, nunca se pudo probar que alguien, algún agente del Estado, alguna fuerza policial o federal o provincial haya sido parte de la desaparición de mi viejo. En el caso de Santiago está comprobado porque fue en un acto represión o represivo que llevó adelante la gendarmería de 130 y pico agentes contra 7 mapuches que estaban reclamando por sus tierras. Y me parece que en ese marco donde los testigos vieron a los gendarmes tirar con balas de goma, balas de fuego, balas de plomo, reprimir y golpear, y evidentemente de alguna forma alguna gente pudo haber cometido algún exceso con respecto a Santiago, cuando inclusive lo ven que lo cargan, y aquellos que inclusive ningunean y chicanean a los testigos que fueron a declarar con capuchas, es porque tienen miedo, y si no queda más en evidencia cuando la ministra Burlich el otro día da el nombre de un testigo de identidad reservada, que es un párrafo aparte eso. Hay que contar que cuando uno declara bajo identidad reservada, las únicas dos personas que deberían saber esa identidad es el juez, en todo caso el fiscal o el secretario que toma la declaración. Y sin embargo la ministra el otro día lo dijo y todos los medios lo replicaron. Después tuvo que salir el amigo Santiago a ponerse en evidencia porque no hace cosa que le pase algo a él también. Desde ese lado es lo que uno reclama, ¿no? Estas cuestiones cuando le está de alguna manera reclamando al gobierno actual que no hizo lo suficiente, primero por encontrar a Santiago y segundo por proteger a los testigos.
ACES menciona a Ariel García, como decíamos, el amigo de Santiago. Exacto,
que sí, no me acordaba el nombre, decía Ariel.
Que fue atendido durante 22 segundos y como vos decís, la ministra de Seguridad desprotegió al testigo protegido. Ministra de Seguridad subrayado, ¿no?
Sí, yo diría ya a esta altura ministra de Inseguridad. Es obvio que no tiene la capacidad ni la formación técnica para llevar adelante el manejo de las fuerzas federales, porque quedó en evidencia que cuando es para reprimir la protesta de los trabajadores, de los maestros o de aquellos que reclaman, están al pie del cañón. Ahora, cuando es para buscar, en este caso a Santiago, no saben hacerlo, o no lo quieren hacer, o están encubriendo seguramente algún delito.
Respecto a la causa de Jorge Julio López, allá lejos en el tiempo recuerdo el caso de un policía retirado que había dado pistas. ¿Esas pistas eran falsas? ¿Eran verdaderas?
Sí, totalmente falsas. A lo largo de los años han plantado pistas falsas, lo mismo que en el caso de Santiago, tratando de desviar la investigación. Y en el caso de ese también fue lamentablemente, inclusive en otro que se buscó bajo los... supuestamente que lo habían enterrado bajo las vías del tren, ex tren Roca acá de la ciudad de La Plata, cuando el único horario que no transita el tren es de las 11 de la noche a las 4 de la mañana. Así que ese grado de estupidez en cuanto a aquellos que quisieron desvirtuar la investigación, que se buscó, estuve yo presente en esa búsqueda casi una semana, porque no se descartaron, por más locas que sean las denuncias, nunca se descartaron. Pero bueno, a la larga uno va entendiendo que es para desvirtuar y entorpecer lo que es la investigación.
Y Rubén, además le faltó el cuidado, si se quiere, siendo un testigo clave para una investigación.
Ah, eso ni hablar. Fíjate que a raíz de la desaparición de mi viejo, a todos los testigos se le ofreció custodia.
Claro.
Pero que eso tampoco te da garantía, porque por ahí capaz que no trascendió. Pero a Walter Rock y Silvia Fontana, que fueron testigos junto con mi viejo contra Echecolás en el año 2006 y después en varios juicios más, Walter declaró en contra de Echecolás. Él hace 11 años que tiene custodia. Y la semana pasada, el martes, teniendo la custodia en la puerta de la casa, el cual después podemos cuestionar si puede estar 24 horas despierto una persona sola, si tiene las herramientas para llevar adelante la custodia. Rompieron la puerta de la casa. En 2 segundos, cuando quisieron acordar, estaban maniatados de mano y los supuestos chorros le decían, te quedate tranquilo, nosotros sabemos que vos sos testigo protegido y que tenés custodia en la puerta. ¿Qué mensaje es ese? Un chorro no sabe no tiene tanta información. Entonces, por más que tenga custodia, que te cuida, no significa que va a salir, que va a estar bien. En el caso de mi viejo, no se lo cuidó y ahí estamos. Pero a veces cuando te ponen una custodia no sabes si realmente sirve para algo. Eso después podemos cuestionar el accionar en cuanto a quiénes son los que nos cuidan, ¿no? Y cómo están formados.
hacías mención en realidad a que la desaparición de Santiago, desde lo aparente, bastante contundente, se puede ver, ¿no?, que es el Estado quien debe dar las respuestas. En el caso de tu viejo, digamos, está a uno se le hiela la sangre, pero está implícito que es un grupo, si se quiere, paramilitar, que tiene mucho que ver con los tiempos más oscuros de la Argentina, que finalmente desaparece a tu viejo.
Es así, por eso son iguales, son distintos, son parecidos, porque en el caso de mi viejo fue durante un testimonio en un juicio de lesa humanidad, que estaban implicados ex agentes de la policía de la provincia de Buenos Aires, e inclusive, por ahí también hay que rectificar, hasta hace 15 días Miguel Osvaldo Checolás era policía, estaba en retiro efectivo, lo que significaba que podía asumir como jefe de policía eventualmente. Pero bueno, fue en un marco de un juicio de lesa humanidad en el cual no es igual o es parecido en las circunstancias, pero no en el contexto que se llevó adelante la desaparición de cualquiera de los dos, ¿no?
Rubén, ¿cómo fue 11 años, ya se cumplen este año, ¿no?
De la semana, sí, dentro de 15 días.
¿Cómo fue estos 11 años también el acompañamiento de la familia, tanto en el caso como con vos mismo?
Uno se da fuerza con la familia, con los amigos, con los compañeros de lucha, y llevando adelante de la mejor manera que se puede. No hay una forma de... Esto se aprende andando, y el dolor y la bronca y la potencia que genera se va llevando de la mejor manera que se puede, en mi caso haciendo actividades sociales, políticas, llevando adelante una fundación, hablando con ustedes, con los medios, tratando de informar lo poco o lo mucho que a veces no sabemos, y llevándolo como se puede. Esto es una mochila que tenemos en nuestra espalda y que nos hacemos cargo de eso.
Respecto a Miguel Checolás, este asesino, este genocida, ¿hoy por hoy está preso en su casa?
No, él está todavía, de las 5 condenas a cadena perpetua, en 4 le dieron prisión domiciliaria. También un párrafo aparte, se le pidió en su momento, después bueno, sale que se cayó del 2x1, le había pedido también, y él está preso por una causa y por un procesamiento, una elevación a juicio. Que falta que en una causa solamente, la que resta de las 5 condenas, se le dicte la prisión domiciliaria, y después habrá que ver si realmente no vuelve a la casa. Él todavía está cumpliendo la cadena perpetua en cárcel común, en Marcos Paz, pero la verdad, yo creo que en cualquier momento Checolás va a quedar libre. Lamentable, pero va a ser así. Es la justicia que hoy tenemos hoy en día, la misma que hace unos años atrás condenaba a los genocidas, hoy los está dejando libre, así que se ve que depende del juez o cómo se lea la ley, es la interpretación de la misma, ¿no?
Y esa debería ser una ecuación prácticamente matemática, que el crimen de lesa humanidad sea cárcel común hasta pudrirse en la cárcel, sin margen.
Es así. Sin margen. Es así. Yo te aseguro, y eso y así lo asevero, porque sé que los jueces tienen un pensamiento político, y con el gobierno anterior, y si bien hubo algunos casos, me faltaría corroborarlo si realmente existieron, porque a veces uno se lleva por algunas cuestiones que lee, y hay que verlo en la justicia lo que dicta realmente. No lo hubiesen llevado adelante, no hubiese salido el 2x1 o no hubiese salido las prisiones domiciliarias, porque generalmente se aplica la ley más benigna al caso de cualquier situación, que cualquier persona que sea juzgada y encarcelada. En el caso de los delitos de lesa humanidad, esa ley no aplica. Es la mayor pena y a cumplir en prisión perpetua. Entonces, me parece que no tiene ningún sentido que a estos genocidas se los deje en prisión domiciliaria. Cometieron crímenes atroces y tienen que cumplir, como decías vos, podrirse y morirse en la cárcel como corresponde por los delitos que ellos cometieron.
Mientras hablás y mencionás ciertas temáticas, el 2x1, bueno, estamos hablando de los genocidas que realmente arruinaron toda una generación. Siempre me retrotraigo a lo de hoy, ¿no? A lo de Santiago, que hay gente que yo la he visto defender el 2x1, la he visto hasta decir con los militares estábamos mejor, y han jugado la carta, y vuelvo al principio, de Jorge Julio López como desaparecido por Santiago Maldonado.
Es lamentable ese pensamiento que mucha gente tiene. No te digo que he perdido amigos, pero entre estados de lugares que han comentado eso, y sencillamente me levanto, me voy. Aquel que dice eso es porque realmente de alguna manera apoyó a la dictadura, porque sacó beneficio económico. Convengamos que parte de lo que hoy nos están gobernando fueron de alguna manera beneficiados por la dictadura, se enriquecieron con la dictadura, son empresarios que vienen trabajando hace más de 40 años con el Estado y viven del Estado, y fueron los que se enriquecieron con la dictadura. Entonces, no cabe la duda que desde muchos lugares, desde muchos estamentos, desde el gobierno, hoy se pretende instaurar la teoría de los dos demonios, de que no son 30.000, de que no son desaparecidos, de que fue una guerra sucia. Entonces uno entiende y comprende quién, cuando empieza a escuchar quién lo propone, simplemente basta investigar un poquito y vamos a ver que en el fondo de alguna manera fueron beneficiados. Eso a nivel funcionario, a nivel medios. Y después tenés aquel que opina desde el común del civil, del común de la gente, que dice con la dictadura yo estaba mejor, pero no vivió y no sufrió lo que vivimos muchos de los argentinos que desaparecieron personas en esa época. Entonces es muy difícil tratar de explicarle y de que entiendan, porque no tienen ese sentimiento de bronca y dolor que tenemos nosotros.
Como dato de color, subrayo rojo, de la fecha, hoy hace 72 años se daba la primera edición del diario Clarín. Como mencionó la dictadura, que tiene mucho que ver. Miguel, mira cómo se me cruzó.
Si me decís Julio, todo bien.
Exactamente, sí. No, es porque estoy leyendo la sí, pantalla. ¿Qué sentiste el día? ¿Sabías que tu viejo corría riesgo el 18 de septiembre? ¿Presumieron algo o fue totalmente inesperado?
No, fue totalmente inesperado. Además, el miedo que el viejo que nosotros creíamos que le iba a correr mi viejo era que le iba a pasar algo emocional. Tenía muchas ganas de estar, de ir al juicio, verle la cara a Chocolás, declarar por todos sus compañeros. Nunca pensamos que esto en democracia iba a pasar, y quedó en evidencia que esos grupos que en la dictadura hicieron tanto daño seguían estando y seguían caminando entre nosotros, un poquito más grande, un poquito más viejo, pero todavía a ciertos personajes como Checolá se le rinde honores, se lo trata de señor, se le dice comisario, hoy mismo en la cárcel donde están los pabellones, que están los aquellos que cumplen condenas por los delitos de lesa humanidad. Entonces uno no creía que estas cosas seguían pasando, y es lamentable, pero acá en La Plata tenemos varios conocidos. Tenemos a Miguel Gru, que fue también una desaparición forzada de personas por parte de policías de la provincia de Buenos Aires, Andrés Núñez, tenemos a Luciano Arruga, Iván Torres en el sur, y ni hablar de todas aquellas personas que son desaparecidas por trata de personas, Marita Verón, María Calle y tantas otras que me olvido, que en el contexto son distintos, pero son personas que no están, son desaparecidos.
Exactamente, salvo el caso de los que mencionaste, de Luciano Arruga, que sí fue aparecido, lo encontraron en realidad el equipo de antropología forense en el cementerio de La Chacarita, enterrado como NN.
Sí, pero fue por una casualidad y nunca se lo buscó como correspondía, y en el fondo fueron partícipes policías que encubrieron, las pistas. Lo de Luciano Arruga también es una desaparición forzada, no sé si decir por suerte queda, me parece mal, pudieron encontrar su cuerpo gracias a la tarea que vino llevando adelante el CELS y toda su familia, la familia de Luciano, pero bueno, en definitiva el caso es similar, no son todos iguales, no es todo lo mismo, pero fíjate que el común denominador es que siempre hay una fuerza policial dando vueltas, y la trata de personas hay también. Es lo mismo, porque encubren, porque cubren los prostíbulos, porque encubren los secuestros. O sea, en definitiva, siempre cuando empezás a escarbar, lamentablemente hay algún funcionario que no cubre, no hace lo que tiene que hacer. No significa que todos sean malos, porque hay mucha gente buena en las distintas fuerzas policiales. Lamentablemente, siempre se va a hablar del que hace mal y no del que hace bien las cosas. Es lamentable, pero es así.
O sea que en cierto punto entendés a la gente que se le mezclan los tantos, a la gente que tiene buena intención, me refiero, no que...
Eso, sí, a la gente que tiene buena intención, sí, porque a veces hay que ver qué escucha o qué canal ve para saber por qué es ese pensamiento. Entonces uno ahí entiende, desde los grandes medios se le ha lavado la cabeza a muchas personas, y lamentablemente es uno ahí donde tiene que hacer hincapié. Después aquel que fue beneficiado o fue de alguna manera, sacó algún tipo de ventaja con los gobiernos dictadores, no tenés que discutir, es lo que lograron y lo que vinieron a buscar. Aquel que tiene esa confusión, que no entiende, que no sabe, bueno, vos podés de alguna manera hacerle comprender o desde tu punto de vista tratar de darle tus razones para no querer ese tipo de cosas.
¿Cómo recordás a Jorge Julio López? ¿Cómo recordás a tu papá?
Me parece que la mejor manera es la declaración en la que él acusa a tantos genocidas como a Checolás, 2:45 declarando el compromiso con sus compañeros de lucha, donde junto con otros testigos, junto con Walter Rotter, identificaron el lugar donde habían cremado y asesinado y después hecho estallar con granadas los cuerpos de los desaparecidos en el Pozo de Arana, donde se encontraron 10.000 fracciones de huesos, identificar los lugares donde estuvieron detenidos. Me parece que el compromiso hacia los demás es lo que yo trato de marcar, destacar, y es lo que más me queda, el compromiso hacia la sociedad en cuanto a ver lo que él sufrió y anteponer lo que vio sobre lo que él sufrió.
¿Cuántos casos ayudó a resolver tu papá respecto a la declaración de 2:30, que fueron sus últimas palabras públicas en la cual Exacto. se lo pudo ver con vida?
Mira, por dos ejemplos se pudo corroborar la muerte y desaparición de dos personas, Patricia del Lloro y Ambrosio de Marco, la tortura que recibieron el paraguayo Rodas, Cano, el apellido, no me acuerdo el nombre, y un montón de testimonios que él vio, inclusive en Comisaría Quinta, donde vieron junto con Adriana Calvo, reconocieron los lugares de tortura, donde ahí pasaron y nacieron, por ejemplo, Leonardo Fossati, que nació en Comisaría Quinta, y su madre siguen desaparecidos, su padre le fue apropiado. Esos testimonios sirvieron para que mi viejo, esos testimonios de mi viejo sirvieron para que todas estas cosas se sepan. Me estoy olvidando un montón más, obviamente, diciendo los más que yo me acuerdo, pero hubo un montón más.
Rubén, la verdad, un gustazo y bueno, un placer escucharte. Queríamos recordar en algún modo a tu viejo y poner blanco sobre negro, si se quiere, porque aquí como que se habló mucho por boca de jarro, como se dice, durante estos días.
Sí, lamentablemente es así.
Y bueno, agradecerte sí. el contacto y te mandamos un abrazo.
Un abrazo grande, exposición, y cuando quieran clarificar la información, acá estamos. Hoy fue un día un poquito complicado, sé que se complicó la comunicación, pero siempre estamos dispuestos a hablar con ustedes y cuando quieran. Un abrazo también a esa provincia que hemos paseado muchas veces por esos lugares y la verdad que uno siempre tiene ganas de volver.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Ahí pasaba entonces Rubén López, Rubén Eduardo López, hijo de Jorge Julio López. Un poco, como decíamos, ¿no? Poniendo blanco sobre negro sobre estos tiempos que tan mencionado es, mancillado también, si se quiere, el nombre de su padre, tan utilizado desde el significado más asqueroso que tiene la palabra utilizar. Eduardo López, Rubén Eduardo López, estuvo en La Voz de Camco.
¿Te quedaste con ganas de escuchar más? Entra a www.radiocamco.com.ar. Radio Camco, para seguir democratizando la palabra.
La única lucha que se pierde es la que se abandona. Estamos convencidos porque luchamos. La lucha que se pierde, la que se abandona. Estamos convencidos porque luchamos. La voz del otro, del que está al lado. El encuentro es un empujón hacia adelante. Escuchas, estás hablando por los que ya no están. La voz del otro, del que está al lado. El encuentro es un empujón hacia adelante. Y Julio López, ¿dónde está? atrás, no nos van a vencer jamás. Y Julio López, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y Julio López, ¿por qué no está? ¿Por qué no está? La que se pierde, la que se abandona. Estamos convencidos porque luchamos. La única lucha que se pierde, la que se abandona. Estás hablando por los que ya no están. Y Julio López, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y Julio López, ¿por qué no está? ¿Por qué no está? Un desaparecido más en la ciudad. Es un